Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Estamos ya en Parafarseando, como todos los martes en puntos de las 7 de la tarde. Les saludamos a Maris Tamborrell.
Hola, buenas tardes. Qué gusto estar aquí con ustedes y Rebeca Santiago.
Iba a decir yo y en voz de Anthony and the Johnsons, este grupo de Nueva York. Que bueno, ¿qué te pareció?
Está padrísimo.
Pero muy así como atormentado,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, pero está muy padre. Me
está
gusta,
padre, o sea, la
pero
música.
Sí, 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 está la música atormentadona.
Sí, es una música atormentadona.
Sí, ¿este grupo?
Es un grupo de Nueva York.
Ajá.
Les voy a ir platicando después de... Sí, bueno, sus canciones son como con un sentido más clásico. Y después forman otro grupo que les voy a... No me acuerdo ahorita cómo se llama, lo voy a buscar. Pero tienen una música... Creo que se llama Luis... Hércules. Tiene nombre de héroe griego.
Ajá.
Hércules y algo de la banda. Y tienen ya canciones como más disco, más pop. Pero su propuesta musical es muy interesante.
Sí,
ya la vamos a ir analizando. Hoy vamos a tener a Anthony and the Johnsons y a Katie Lang en la música. Con eso de que estamos también en Gay Pride... Entonces vamos a tener música.
Escogiste ahí una
sí,
música.
Pues sí, ¿no? Que nos pongan en el en el mood festivo. Muchas cosas este fin de semana también, desde la boda real.
Desde la boda real todo el mundo estuvo ahí.
Pasando por todas estas cosas que están sucediendo en Guadalajara. Todas estas
noticias horribles en Guadalajara.
Sí, está movidita la semana.
Va a estar movidito estos
días, tiempos,
sí, van a estar moviditos, pero pues sí, las noticias de Guadalajara horribles, la verdad.
Sí.
Noticias muy, pues muy desalentadoras, ¿no?
Pues sí, porque te dejan en medio de dices, bueno, ¿qué está pasando, no? Te dejan en medio de una confusión y de una inseguridad.
Sí, y un temor.
Sí.
Porque bueno, la gente empieza a tener temor a salir a las calles y que, con qué se va a encontrar, ¿no?
Ojalá. Y te sientes completamente vulnerable.
Sí.
¿No? Entonces esa parte es la parte que ya no... Ya atenta con tu persona, ¿no? Y con tu familia.
Sí.
Y ese sentimiento de salir con miedo, no, pues está muy...
Sí, muy feo. Y digamos, y en la parte bonita o padre de este fin de semana estuvo lo del Festival del Aire, ¿no?
El Festival del Viento.
Del Viento, padre. Perdón.
¿Fuiste?
Sí,
yo no pude ir.
Estuvo sensacional. A mí me gusta mucho ver a los kitesurferos, verlos, ahí. A mí me gusta mucho ese espectáculo, lo he visto un par de veces y me gusta mucho verlos.
Es bien bonito porque lo hacen aparte como muy en la orillita algunos, ¿no?
Muy en la orillita.
Entonces lo puedes ver. Me refiero a que es todo un espectáculo. Si tú estás en la arena, en la playa, pues es algo que estás viendo.
Que lo estás viendo porque, bueno, a diferencia de cuando son las regatas que las ves como más adentro, aquí como que están muy cercanas, ¿no?
Ah, sí. Y hacen como una serie de malabares con un paracaídas y entonces como que se cuelgan y se suben rápido y
van como volando así como sobre las olas. Es muy padre y además hubo una buena fiesta. Había mucha gente, ¿eh?
Sí, me imagino. Sí, yo no pude ir, me quedé con ganas.
Sí.
¿No? Y está llegando nuestra invitada de hoy. Por favor, recibamos con bombo y platillo. Pásale por enfrente.
Pásale. ¿Cómo estás? Adriana García está aquí con nosotros, de la Biblioteca de los Mangos. Que no, por favor.
Muy bienvenida. Con mucha vergüenza llegó al programa el día de hoy. No, no es cierto.
¿Cómo están? No, bienvenida.
Muy bien, Adriana. Bueno, estamos esperando a Adriana porque hay muchísimas cosas nuevas en la biblioteca y de eso es lo que queremos que nos platique el día de hoy.
Ay, muchas gracias. Pues primero, muchas gracias por invitarnos.
No,
siempre
pues,
es un gusto contactar con su audiencia, pero además, bueno, tener este contacto de pronto con la gente que no está como muy frecuentemente por la biblioteca. Pues nosotros encantados aquí. Ya les cuento.
Sí.
Que les cuento primero.
Porque fíjate que hace mucho que no nos visitabas, pero además hay un montón de cosas. O sea, la biblioteca siempre tiene muchas noticias que dar. Que darle
a
la audiencia.
Sí, y afortunadamente pues está en ebullición, ¿no? La biblioteca constantemente. Ahorita traemos, por supuesto, pues la cuestión del curso de verano, que es una de las cosas que nos mueve más a partir de mayo. Pero lo que más nos ha causado orgullo del Día del Libro para acá, es decir, de abril para acá, es que ponemos por lo menos en la cabeza de varias personas y empezamos a generar ideas para la promoción de la lectura. Organizamos una cosa que ahora llamamos Consejo Promotor de Lectura, que está tomando forma, que estamos empezando algunos proyectos, pero que surge de una verdadera preocupación de nutrir a la comunidad, no solamente con libros, sino con un hábito,
con una inquietud
que transforma la realidad de la gente y contar cómo pasa esa transformación.
Porque fíjate que es muy interesante porque se dan muchos intentos o muchos proyectos de fomento de lectura, pero el enfoque, digamos, que hay que dar y la forma y que hay que hacerlo más con un seguimiento es lo que no se da muchas veces. O sea, se hacen por acá, de repente se regalan libros, por allá de repente se hacen así un par de eventos, pero el chiste es lo que ustedes y lo que estamos promoviendo, pues yo me pongo, estamos porque estoy dentro de este
así
consejo,
es.
Estamos promoviendo es tratar de que se haga a largo plazo, ¿no?
Claro, es darle un propósito, ¿no?
Exacto.
O sea, el regalo de los libros, a la Feria de la Lectura. ¿Cuál es el propósito detrás de eso? Es más que probado y más que sabido, y queremos pensar que vemos muchos quienes podemos dar evidencia de ello, que el encontrarte a través de los libros te facilita la resolución primero de un mundo interno, ¿no? En el que solamente están ese otro interlocutor que no te juzga y tú. Y luego te ayuda a resolver el mundo exterior de alguna manera, ¿no?
Definitivamente.
Entonces, queremos que sea vínculo, pero también queremos que sea un viaje hacia el interior, pero queremos que haya continuidad, queremos que sea parte de las políticas públicas. Queremos que todos los que tienen proyectos de promoción de lectura, y acá va como una invitación, ¿no? Pues que nos permitan conocerlos, y a lo mejor tenemos mucho que aprender de ahí, ¿no? A lo mejor tenemos algo que aportar.
Pero se pueden unir esfuerzos también, eso es muy importante.
La idea es, ¿no?, que no sea una... Aunque se llama Consejo Promotor de Lectura a los Mangos, no es para la biblioteca. En realidad está pensado para la ciudad.
Es un proyecto que como que ha generado emoción, ¿no? O sea,
está padre la energía que se respira ahí, sí. Porque además hay maestros, hay jóvenes escritores, hay jóvenes estudiantes, hay gente que está en los medios, habemos quienes estamos en las organizaciones de la sociedad civil, hay tantas mentes como voluntades, como ganas de pasar este regalo, ¿no? La verdad es que la pregunta que disparó, hubo dos preguntas que dispararon la conformación del consejo o la fundación del consejo, y una fue ¿qué se siente regalar a alguien el placer de adentrarse en la lectura? Yo supongo que los papás, por ejemplo, que ven a sus hijos que de pronto ya les pidieron un libro, qué padre, ¿no? Pero queremos saber cómo ayudamos a que mucha gente tenga ese sentido de logro y esa emoción, ¿no?
Exacto.
Y la otra es eventos de promoción de lectura, especialmente los eventos públicos. Yo lo digo claramente, a mí me movió mucho el tema de la Feria de la Lectura, que se hizo en la Plaza de Armas de la ciudad. Y mi pregunta fue, ¿para qué? Está padre, pues, ¿no? Pero ¿para qué? ¿Qué estamos queriendo lograr?
Exacto.
Y entonces, bueno, pues el consejo no pretende nada más que sumar voluntades para buscar respuestas, y en una de esas tocar varias vidas que le den vuelta a la realidad que tenemos de forma positiva.
A ver, pero yo no conozco el proyecto, entonces imagínate que yo me paso de aquel lado y soy su público, ¿no? ¿Es un consejo que busca qué?
Es un consejo que busca una estrategia de promoción continua de la lectura. Uh-huh. En realidad buscamos la lectura porque es como la herramienta, ¿no? Pero lo que viene con la lectura, que es la capacidad de comunicarte de manera verbal, escrita, comprender tu contexto, comunicarte, e incluso desarrollar ciertas habilidades de pensamiento matemático, eso lo da la lectura.
Uh-huh.
Entonces, lo que nosotros queremos es crear una estrategia que llegue mucho más lejos y que sea continua para que podamos medir cómo se transforma la sociedad a través de la promoción de la lectura.
Ya. Yeah. Ustedes se van a encargar, como quien dice, de medir cuánta gente lee y qué es lo que transforma esa gente que está leyendo.
Quisiéramos saber cómo nosotros lo podemos dar testimonio. Por ejemplo, yo puedo dar testimonio de haber sido una niña guerra sin tregua, a descubrir como esta cuestión de mi mundo interior como adulto, incluso, ¿no? En el que tengo mi espacio, en el que resuelvo muchas veces leyendo, ¿no? Pero también creemos que hay una transformación colectiva.
Claro.
¿No? Hay una gran diferencia. Yo les decía en algún momento en la conversación que teníamos con los medios, pues sí, todos vimos ese clip que andaba circulando por ahí de cómo es la educación en Finlandia, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero
¿cómo? Eso es Finlandia.
Claro. ¿Y cómo son los hábitos? ¿Y dónde está? ¿Dónde sembraron por primera vez, ¿no? ¿Y cómo fueron midiendo? Una de las cosas más interesantes, mi Rebe, es que no hemos encontrado quién tiene la información acerca de los hábitos lectores en Puerto Vallarta.
Yo creo que no lo hay. Yo creo que no se ha levantado una información.
Un registro.
Un registro.
Y entonces, ¿cómo vamos a mejorar nada?
Entonces, se tiene que empezar por levantar ese registro de los hábitos de lectura locales. O sea, no los globales que nos...
Claro.
O
sí,
que
¿cuántos
nos
clubes
de
libro
de
hay?
De México, ¿cuántos libros lee una persona? No. En Puerto Vallarta específicamente,
claro.
¿Cuántas gentes leen y cuál es el tipo de lecturas que se están haciendo? Porque
claro. Okay. Bueno, nos tenemos que ir a corte y ya poniendo el contexto, regresamos.
Qué linda manito que tengo yo.
Esto es Parafarseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. qué lindos y negritos que Dios me dio. Could smile for a while. Then I saw you last night. You held my hand so tight when you stopped to say hello. You wished me well. You couldn't tell that that I was over you, but it's true, so true. I love you even more than I did before, but darling, what can I do?
Estamos, ya estamos.
Y ya, uno, dos, tres. Y estamos, bueno, acabamos de escuchar a Katie Lang con Crying. Es una cantante canadiense de pop y country, ganadora de 4 premios Grammy y un ícono también en todo esto del Gay Pride que estamos celebrando.
Muy a tiempo, muy a tiempo.
Sí, Katie Lang. Claro. Muy a tiempo. Bueno, y estábamos platicando de yo le estaba diciendo en el corte que también algo de lo importante de la lectura es esa capacidad de que no seas tan manipulable.
Total,
¿no? Si los jóvenes o los adultos o nuestra sociedad no leemos, nos creemos cualquier cosa. Pero si tenemos la capacidad de leer, entonces vamos a ver muchas realidades, vamos a estudiar la historia, vamos a ver qué pasó, vamos a conocer diferentes realidades y vamos a poder tomar una decisión sobre lo que nosotros queramos, de acuerdo a nuestras convicciones, de acuerdo a lo que tengamos que hacer.
Tienes capacidad, ¿no?, de confrontar.
Y tienes capacidad, tienes conciencia de lo que sucede. Sí. De otra manera, te engañan, nos engañan muy fácilmente y te manipulan.
Claro. Y por eso el término hoy es en realidad alfabetización, alfabetización continua, alfabetización digital, alfabetización política, porque habla de esta lectura del contexto, ¿no?
Sí, porque puedes leer cualquier cosa. Claro, el chiste es
que puedas interpretar,
que tener la capacidad de qué leer, de escoger lo
y
que
entender que
vale
lo que
pena,
te dicen no es siempre lo que te están diciendo.
Claro,
¿no?
Claro.
Esa lectura entre líneas viene de interpretar un texto y meterlo en una realidad.
Claro.
Entonces, evidentemente, hay una función práctica, política de la lectura. Me encantó que en la Feria del Libro, ahora en noviembre, dijo un señor encargado del Ministerio de Cultura, en la parte de promoción de lectura de España, dijo, es que hacer leer a una nación es un acto político.
Claro,
¿no?
Claro.
Es empoderar a la gente, darle razón. Ahora con el tema del Pride, por ejemplo, yo le contaba a algunas personas cómo hemos tenido jóvenes que llegan a la biblioteca. Parece que buscan algo, lo que sea, ¿no? Así sí. Es que me dejaron una tarea en la biblioteca. Dos veces nos ha pasado, ¿eh? Sí. Por lo menos dos veces lo tenemos muy claro. ¿Y de qué es tu tarea? Pues algo de la diversidad sexual o, ¿no? ¿Pero qué? Pues no sé, es una tarea. Y entonces ya sabes, ahí empezamos a platicar, pero es una tarea de psicología o de sociología,
sí,
o es más bien como el tema familiar, o es más bien como el trabajo, ¿no? No, pues algo así como la sociedad.
Ajá.
Ah, ok. Entonces, gracias a eso además descubrimos que no tenemos acervo sobre diversidad sexual, ¿no?
Claro.
Pero bueno, eso es algo que estamos trabajando. Y entonces se fue. Han sido dos chicas y entonces se fueron. Una se quedó ahí y yo le dije, mira, no tenemos lo que creo que te puede servir. Sin embargo, si puedes regresar mañana, yo te voy a traer un libro a mi casa. Y le llevé a la biblioteca, mamá, papá, soy gay. ¿No? Y le dije, no sé si esto sea lo que buscas, pero vamos, si el tema es familiar, social, este te puede servir. ¿Y cuándo lo tengo que regresar? Cuando lo termines.
Cuando termines de leerlo.
Se lo llevó, lo regresó. Luego llegó otra chica, igual, ya sabes, así, mirada baja, voz, ¿no? Y igual, nos pidió el libro. Y yo lo tenía ya en mi oficina, y entonces le dije, te lo voy a prestar. Se lo presté, y me dijo, ¿no? Y lo tengo que regresar cuando lo termines. Le dije, es más, si no lo quieres regresar, no lo regreses, nada más pásaselo a alguien que lo pueda necesitar, ¿no? Hermosa la chiquilla, como a los 20 días nos devolvió el libro, con un papelito adentro, agradeciendo que le habíamos prestado ese libro en particular.
Claro.
¿No? Entonces, otra vez, conectamos a través de eso.
Sí.
Nos reconocemos a través de él.
Sí.
Ahí no hay juicio. Ahí, si ella tenía una situación que resolver en casa, ahí, como yo le decía, el libro es mucho más para que tú entiendas al otro que para que te entiendan, ¿no?
Sí.
Pero te ayuda a resolver afuera y te ayuda a resolver adentro. Y te ayuda a entender que no siempre el entorno es una amenaza, ¿no? También son oportunidades y a que te sientas armado. Entonces, bueno, ojalá que consigamos sensibilizar primero a la gente de la importancia, después abrir camino, porque vemos mucha gente que no sabe por dónde empezar, que cree que leer es muy divertido y que cuando tú abres el libro debes decir, ¡ah, qué divertido es leer!
Exacto, es que también hay esa visión de que a fuerza la lectura tiene que ser divertida.
Claro.
Cuando no necesariamente, bueno, hay muchos tipos de lectura y muchas formas de enfrentarte a la lectura, ¿no?
Es que vivimos en un mundo que es más audiovisual, o sea, estamos acostumbrados a las series, a las películas,
a la rapidez de la imagen y a lo lineal,
¿no? Entonces nos cuesta mucho trabajo sentarnos para empezar, porque no puedes hacer, tienes que tomar una posición sentada o acostada, como quieras leer, pero tienes que estar dispuesta a tomar un libro o un libro electrónico, y tiene otro ritmo.
Claro.
De entrada tiene otro ritmo.
Yo hoy tuve una conversación buenísima y muy larga con un vendedor de publicidad, que es como medio filósofo, y justamente apuntó su carga hacia el tema de, bueno, pero ¿a poco no necesitan ayuda si las bibliotecas están agonizando, no? Y yo le decía, pues yo creo que te equivocas. Para hacer la historia corta, acabé diciéndole, ¿no le convendría más a tu medio donarle una portada a la biblioteca? O sea, en el lugar de que yo te compre, créeme que aliarte con una organización que puede transformar la vida de las personas de manera perdurable, ¿no? pudiera ser mejor reputación para tu medio que el hecho de que nos cobres muy barato un cuadrito de este tamaño, ¿no? Y lo que decíamos es cómo el mensaje que mandamos es se está acabando la biblioteca porque nadie lee, ¿no? Cuando lo que debemos, yo creo, ponderar es el tema de lo que encuentras en la biblioteca. Primero, no toda la gente en este país tiene internet, ¿no? Andamos como por los 37 millones.
Pero claro, hay, ¿no?, muchísima gente que no tiene acceso a internet.
Y la otra es, no es más fácil encontrar una respuesta en internet de lo que es encontrarla en los libros. Porque lo que está en los libros está estudiado y está producido y está investigado. Esa respuesta es esa. Lo que está en el buscador de Google, te salen 200 resultados,
¿no? Que el 80% es basura. Es como tener una biblioteca tirada en el piso, una librería tirada en el piso con los libros tirados. Y a ver, escoge cuál está.
Y es practiquísimo. Y a mí me encanta, es fascinante, ¿no? Le das la palabra, la frase y ¡fum!
Pero volvemos a lo mismo, necesitas tener el criterio, claro, para poder escoger lo que vale la pena, claro, de todo eso.
Pero ¿cómo disiernes? ¿Cuánta gente sabe la estrategia de pago de anuncios o de pago de para el posicionamiento de Google?
Sí, el SEO, ¿no?, y todo,
claro,
eso.
Claro. Entonces, ojo, que va por ahí, por el discernimiento, no solamente para las elecciones de tu vida interior y de tu vida amorosa y de tu vida... Va también para tu vida profesional.
Porque fíjate que además una cosa que tienen las bibliotecas... Bueno, nosotros nos tocaron ir a hacer nuestras investigaciones en bibliotecas con aquellos ficheros y aquellas fichas y empezar a sacar y buscar los ficheros. Ya desde ahí tenías que empezarte a centrar. Ya desde ahí tenías que enfocarte, focalizar. ¿Qué quieres? ¿Con, claro, qué sentido lo que estás diciendo? Esto, ¿qué sí sentido es? ¿Buscas? ¿Qué tipo de investigación estás tratando de hacer? ¿Psicológica? Uh-huh. ¿Sociológica? ¿Económica? O sea, ya desde ahí empiezas a tenerte que centrarte y focalizar.
Y hoy hay una gran oportunidad, sobre todo para las bibliotecas, las librerías y cualquier otro centro de lectura, que es en la era de la economía de la atención, que es la que vivimos hoy. Todo mundo compite por la atención del otro. Las bibliotecas son un refugio, son un santuario, son, sí, un oasis de silencio, de paz, de calma, ¿no? Es una oportunidad de, por un momento, estar ahí presente contigo mismo y tal, y no estar distraído con que te sale el anuncio, te, ¿no? Hay muchas cosas padres que pueden pasar.
Tenemos que ir a corte, sí, pero regresamos.
Qué linda manito que tengo yo.
Esto es Parafarseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Nosotros. Y bueno, pues este tema que estamos aquí con Adriana García de la Biblioteca de los Mangos y hablando de este proyecto de fomento a la lectura, que está padrísimo, Adriana, la verdad. Las emociones las transmites, porque además las transmites, déjame decirte que a todo el mundo lo traes ahí.
Pues es que además, te voy a decir, yo a través de la lectura tejí uno de las relaciones afectivas más importantes de mi vida, y digamos como que nos redimimos, ¿no? A través de la lectura con mi mamá. Mi mamá y yo, cuando yo estaba chiquilla, no, bueno, del chongo, ¿eh? Pero del chongo vil, incluso hasta ya como por ahí de los 20 años. Sin embargo, a mí ella fue quien me llevó al mundo de la lectura, porque era la única manera de tenerme quieta, en las vacaciones especialmente. Entonces me hacía copiar un libro y sin darme cuenta, pues me llevó ahí. Mi papá al mundo de la lectura del periódico. Soy una neurótica espantosa con el periódico. Si compro el periódico, lo dejo en la mesa y alguien lo lee antes que yo ya no lo leo.
O sea, ¿no te gusta que lo toquen?
No me gusta que lo lean antes que yo, no me gusta que me lo deseen. Sí, es una cosa espantosa. Pero cuando me hice adulta y tomé como conciencia de lo afortunada que había sido de tener, pues, una mamá que fuera curiosa, que hiciera por instruirse y tal. Sí. Mi mamá no estudió más que la secundaria técnica, y sin embargo siempre fue muy, muy curiosa, ¿no? Entonces yo me asomaba en la noche y la veía así, le decía, buenas noches, mamá, buenas noches, ¿no? Cuando ya siendo bastante más adulta le dije eso, que yo la veía leer, me dijo, ¿y tú crees que de veras yo tenía ganas? O sea, vete a trabajar todo el día, regresa, dale a comer a las chiquillas, cámbiales que se quiten, corretealas, tal. Yo lo que ya quería era dormirme. Yo dije, bueno, a ver si esta otra, alguna se le pega y agarra un libro. Entonces se quedaba leyendo.
Lo hacía para que vieran ustedes. Ajá. El hábito de la lectura.
Sí, o sea, a veces sí leía, a veces no leía, pero se ponía el libro ahí y ya que nos despedíamos ya cerraba el libro y se dormía, ¿no? Y siempre mi mamá, siempre, ahora sé por qué tiene tantos libros apilados en su buró, ¿no? No los lee. No, no es cierto, mamá. Pero sí, la verdad es que después se creó un vínculo, pues, porque hablábamos de libros, ¿no? Porque cuando yo en la preparatoria me porté como el demonio y me quitaron absolutamente todo. O sea, mi papá me decía, ni para la fiesta, ni para el refresco, ni para la... nada. Lo único que sí puedes tener son discos y libros. Entonces, pues yo lo único que hacía era... que me compraba libros y discos, y eso se volvió un canal de comunicación con mi mamá que sanó muchísimas cosas, muchísimas. Y yo esperaría que todos encontráramos, pues, esa vía padre, si no a través de los libros, a través de la conversación, ¿no? A través del entendimiento. Y mucho de eso pasa por la letra escrita. Entonces, bueno, pues sí, para mí sí es apasionante.
A ver, ¿algún problema o alguno de los obstáculos que vamos a tener que enfrentar?
Que vamos, únete al grupo.
No, sí, con mucho gusto.
Venga, no, venga.
Ya sabes, sí, que con mucho gusto, pero los libros, ¿no? Cada vez salen más libros, nosotros estamos, tú das un taller de lectura ahí en la biblioteca, ¿no, Damaris? Pero aparte estamos en otro.
Digo, no lo doy, soy parte de.
Nosotros estamos en otro club de lectura también. Sí. Pero algo de lo que nos enfrentamos es que los libros que normalmente leemos son difíciles de conseguir o son muy caros. Entonces, ¿es difícil para la biblioteca, como en esa pregunta que decías de este chavo que te habló, tener buenos títulos? ¿Cuántos títulos tienen? ¿O a qué nos vamos a enfrentar? Porque pues eso es lo primero, ¿no? Sí hay que leer, pero ¿qué? ¿Y dónde lo vamos a conseguir?
Pues tengo que decirles que me da mucho gusto. El Consejo de la Biblioteca ha sido sumamente sensible a la información que nosotros les pasamos acerca de las necesidades de la población. Esta experiencia con las chicas que buscaban libros sobre diversidad sexual fue reveladora acerca de los temas que no tenemos.
De lo que se carece.
Es decir, de la realidad que nos ha rebasado como biblioteca.
Sí, sí.
Y entonces yo les decía, por ejemplo, emprendurismo ecológico medioambiental, ¿no? Uh-huh. Intercambios culturales y académicos. Microempresas. Bueno, obviamente diversidad sexual, violencia doméstica, organizaciones de la sociedad civil. Nos faltan temas que están sucediendo. Entonces, bueno, llevamos el asunto a la mesa varias veces y este año por primera vez se está gastando en acervo.
Ah, qué bien.
Y se está gastando padre, ¿no? Por ejemplo, todo lo que se recaudó del Festival de Altruismo. Por cierto, hubo gente que directamente en el Festival de Altruismo pagó para comprar un libro. Eso se va a gastar en acervo nuevo, en novedades editoriales, que eso también es algo que queríamos pasarle a la gente. Yo en el Festival del Altruismo le decía a la gente, ¿sabe que todos los libros que tiene la biblioteca son donados? Y todos me dicen, ¡ay, sí, qué bueno que toda la gente dona sus libros! Pues sí, pero ¿vieran qué condiciones donan los libros? Es decir, nadie dona libros de hace 1, 2, 3 años atrás. Todo el mundo te dona
los libros más viejísimos que ya se están desbaratando.
Y ya no saben sí. a dónde tirar.
De verdad. Y todavía te dicen, están buenos.
Oye, yo te iba a decir que yo te iba a donar unos libros, pero de los buenos.
Sí. Y entonces decidimos que no tenemos, sobre muchas temáticas contemporáneas importantes para jóvenes, para adultos mayores, ¿no? Para crianza de los hijos, para educación en casa. No tenemos ese material, sin embargo, ya lo estamos comprando. El gran, la gran súper grata sorpresa han sido los libros infantiles. Qué profundo están yendo los libros infantiles acerca de temas como el, como la, la discapacidad, la depresión, las familias diversas, el autismo, por ejemplo. Acabamos de comprar un libro hermoso que se llama Fernanda, no, María no dijo ni pío, ¿no? Que es una niña autista. Tenemos un libro que va a guiar, por cierto, nuestro curso de verano, que se llama ¿Y yo qué puedo hacer? A partir de la preocupación de ver la realidad empeorando y empeorando cada vez, pues, ¿qué puedes hacer? Pues, haz tu parte y hazla muy bien, ¿no? Entonces, estamos comprando libros, estamos buscando los temas y estamos comprando libros justamente porque sabemos que no se pueden comprar todos los libros que uno quisiera y la biblioteca debe ser ese proveedor. ¿Qué estamos buscando con esta primera compra y con la sensibilización que va a hacer el Consejo? Alianzas. Alianzas. Alianzas con las universidades, alianzas con las editoriales. Ir y decir, no podemos, pero esto es lo que te ofrecemos, ¿no? Y aquí viene un tema que me parece que es muy sensible, que es lo de la Feria de la Lectura, que tú decías, ¿cuánta gente compra? Cuánta
sí,
gente,
es
¿no?
muy poquito.
Los mejores aliados de la promoción de lectura son las editoriales.
Claro.
Las editoriales que pagan sus impuestos, que le pagan al autor, que le pagan al ilustrador. Y con todo respeto, estos gremios de vendedores de libros usados y en muchos casos de piratería editorial nos hacen muy poco favor y que el ayuntamiento los reciba como las casas editoriales que venden libros, ¿no? O con la manera de acceder a los libros. Ninguna editorial se la va a jugar si va a decir... A mí no me pones un stand o no me haces un descuento en un en una en una un hotel fe, o en ¿no? un salón, ¿no? Pero a ellos les das la plaza por 15 días o por una semana. Entonces, ahí hay que tomar decisiones políticas, digamos, ¿no? Claro. O sea, sensibilizar primero a los gobiernos y decir, da la entrada a quienes están haciendo el trabajo como debe ser, porque es un tema de conciencia. Es otra vez formar conciencia, ¿no? Teniendo como aliadas a las editoriales, yo confío que no va a ser un trabajo que va a pasar el año que entra, pero confío que si somos tenaces, que si somos puntuales en lo que queremos conseguir y que si sumamos a la población interesada, hay una gran oportunidad. Creo que más que preocuparnos por cómo lo vamos a resolver en cuestión de si la gente no lee, creo que vamos a resolverlo, creo que vamos preocupándonos por cómo lo vamos a resolver cuando la gente empiece a leer, porque entonces va a haber una gran demanda y para eso tenemos que tener ya a nuestros aliados, ¿no?
Sí, sobre todo aquí en una plaza donde no es tan fácil conseguir los libros, ¿no?
Claro.
Porque es bastante complicado conseguir los libros, hay que conseguirlos en Guadalajara, hay que pedirlos vía sí, internet. Claro, entonces, si Puerto Vallarta tuviera esa feria de libro bien lograda, bien manejada, yo creo que sería una maravilla.
Y entonces el consejo empieza a sembrar, pues, ¿no? Okay.
Bueno, vamos a corte otra vez y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
gracias por seguir con nosotros. Aquí estamos platicando. A ver, Adriana, coméntanos. Es que todo este tiempo que estamos fuera de aire, son bien interesantes las conversaciones que tenemos, siempre, la verdad.
Siempre.
Y lo que estábamos comentando es, sería muy padre que nutrieras un poquito. ¿Cómo está este proyecto? O sea, más o menos, ¿cómo es la secuencia? ¿Cómo se está dando?
Bueno, el proyecto es un neonato. Es un bebé, acaba de salir. Lo presentamos el día del Internacional del Libro, porque pues era como su lugar natural, ¿no?
Claro.
Lo presentamos en la biblioteca pues porque era su lugar natural, pero esperamos que vaya muy lejos y que crezca mucho y que se vaya pronto de casa, ¿no? Pero lo que estamos haciendo ahora, primero es seguir invitando a gente a que participe. Yo creo que nunca vamos a ser suficientes, porque las ideas y las experiencias de todos son importantes, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue, así, en un pequeño consenso, el personal de la biblioteca, yo decir, vamos invitando, ¿no? Pues por acá brinca este nombre, por acá este otro, pero lo que queríamos era, en realidad, pues, ayuda. Lo que estábamos buscando era una ayuda inmediata, ¿no? Se fueron sumando distintas personas y con una energía muy padre, debo decir, no nos topamos con ningún no todavía.
Uh-huh.
Y luego lo que dijimos, pues vamos a discutir por qué nos interesó la invitación, por qué nos interesó el proyecto, ¿no? Muy atinadamente, me parece que Kiliel propuso que escribiéramos un ensayo,
uh-huh,
que implicó en sí mismo un gran desafío y fue muy emocionante. Yo lo disfruté mucho porque ella dijo: si nos gusta leer, nos gusta escribir. Y resultó que no. Que no todo el mundo estaba cómodo con ese asunto. No.
Fue una confrontación fuerte. O sea, sí.
De hecho, fue así como ese mutis. Así, ¿no? Híjole, no necesariamente. Sin embargo, todos hicimos el esfuerzo de escribir un pequeño ensayo. Y eso me gustó muchísimo.
Sí, porque ¿no? la lectura.
Uh-huh. Claro. Y los más jóvenes del consejo también, ¿no? Tomaron la palabra en su hoja y se pusieron ahí a soltar la voz, aunque algunos tuvimos que voltear y decir, que queremos un ensayo, o sea, cuáles son las partes del ensayo, ¿no? Y
uh-huh, uh-huh.
Qué lo distingue y tal, pero bueno, al final de cuentas era el ejercicio. Fue maravilloso, creo que hubo muchos puntos de coincidencia, uno de ellos que también fue un ejercicio encabezado por Kiliel, fue decir, bueno, ¿cuáles son las constantes en todos los ensayos, ¿no? Todos hablamos de una reinterpretación de la realidad gracias a los libros. Todos hablamos de un compromiso con nuestra sociedad. Pongo el ejemplo de una chica que está haciendo prácticas con nosotros, que se llama Daniela, que es parte del consejo. Y Daniela dijo, a mí mis sobrinos me mueven, ¿no? ¿Qué mundo les vamos a dejar a mis sobrinos? Y cómo tenemos que tomar conciencia, y los libros son una manera de tomar conciencia, porque si cuidamos a los niños, cuidamos a los árboles, cuidamos a los ríos, cuidamos. Uh-huh. Tuvimos otra persona del consejo, Carmen Franco, que yo no la conocía suficiente, debo decirlo. Uh-huh. Sin embargo, bueno, pues, ¿no? Brincó el nombre y la invitamos. Y Carmen terminó haciendo una especie de reproche a sí misma, ¿no? O sea, me creo muy, muy promotora de la lectura y de, ¿no? Y no he hecho suficiente. Llevo tantos años en Puerto Vallarta y no he conseguido nada, a pesar de que es una extraordinaria maestra de física, que es la maestra con la que más leen los niños de la secundaria donde ella enseña, ¿no? Entonces, después de encontrar, de leer ese ensayo y encontrar nuestras coincidencias, lo que empezamos a decir es, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Ya sabemos que nos apasiona, ya sabemos que queremos. Empecemos por saber qué vamos a mejorar. Y para saber qué vamos a mejorar necesitamos un punto de partida. Y el punto de partida fue decidir que íbamos a hacer un diagnóstico. Esa fue la primera gran decisión. Y luego decir, bueno, ¿y quién va a agarrar a este bebé? ¿No? ¿Quién lo va a llevar en brazos hasta buen fin? Lo tomó Carmen por su perfil, porque además así lo quiso. Y sumó a su vez a un chico estudiante que decidió tomar este como su proyecto de tesis. Y lo que vamos a hacer es un levantamiento como tal de grupos de edades, de condiciones sociales y de hábitos lectores. ¿Lee? ¿No lee? ¿Sí lee? ¿Qué lee? ¿No lee? ¿Por qué no lee? Exacto. ¿No? Cuando tengamos ese panorama y cuando sepamos quiénes son los aliados en ciertos territorios, habremos de trazar una estrategia en la que digamos, bueno, ¿qué hacemos? Aquí hacemos club de lectura, o aquí hacemos taller de escritores, o aquí hacemos taller de cuentacuentos, o invitamos a los maestros.
¿Y quiénes van a salir y quiénes van a estar? Exactamente. O sea, porque se va a dividir, creo que ya.
No, todavía no.
Entonces vamos trazando una serie de roles posibles y las vamos casando con una serie de tareas posibles. Eso puede cambiar y puede seguir creciendo, ¿no? O pueden sumarse varias tareas en un solo rol. Estamos en esa etapa como de tener todas las cartas sobre la mesa y empezar a organizar, ¿no? Pero creemos que puede ser algo que toque de verdad muchas vidas, las de los propios voluntarios que decidan ir. La de un montón de benefactores, que ahí está su corazón, ¿no? Porque a lo mejor un libro les cambió la vida y están esperando dar a un proyecto como este. Y a la gente que tiene paciencia y que quiere ver cómo se transforma una sociedad que lee.
Si la gente que nos escucha quiere ser voluntario, ¿qué tiene que hacer?
Pues que nos escriba, yo con muchísimo gusto canalizaré todo hacia el consejo. El correo electrónico es dirección@bibliotecaslosmangos.org. Pueden entrar al Facebook de la biblioteca y dejar un mensaje. Estamos como Biblioteca Los Mangos Centro Cultural. Pueden mandar un WhatsApp, que es lo de hoy, 322-245-1245 o 322-245-1252. Y la idea es que asistan a las reuniones y que se suban a la rueda. Y
¿cuándo es la próxima reunión o cada cuándo?
Y vamos a poner un calendario y vamos a abrir nuestros medios sociales para que la gente esté más informada. Yo de verdad, mi objetivo sería que para junio, para la mediados de junio, esté los canales de comunicación del consejo ya disponibles para la gente. Mientras, si les interesa, pueden ir a la página de la biblioteca, bibliotecalosmangos.org, y conocer los programas de alfabetización y la naturaleza del consejo y sus proyectos.
Pues un proyecto muy padre. La verdad, hay que sumarse y hay que echarle ganas a ese proyecto, la verdad.
Muchas gracias. Muy honrada de que hayas aceptado formar parte del consejo.
No, claro. Porque dijiste que sí, ¿verdad?
Dijo que sí.
No, claro. A mí la lectura me cambió la vida.
Claro.
Y yo no puedo, o sea, de verdad, por ejemplo, un ejemplo a lo mejor que es muy típico, ¿no? Cuando hablamos de religión, que son de las tres cosas, sí, que una de las tres cosas que no se habla en esta
la biblioteca,
sociedad, ¿no?
Sí pueden hablar.
Eso. Pero la gente me pregunta mucho porque yo estudié 10 años teología, 10 años leí la Biblia, entonces la conozco, la leí.
Tú sí la leíste.
No, exactamente, ¿no? Y eso hace una diferencia, no es lo que dice el otro, no es que a mí me dijeron que dice esto. No, pues a ti te dijeron, pero yo no lo leí. Sí. ¿No? Entonces, esa es la diferencia.
Y todos tenemos algo que aportar.
Todos.
Todos. No hay una sola persona que tenga, que diga, no, yo estoy en blanco. Incluso el ejercicio de saber qué tengo para aportar es muy valioso.
Y cuando sigues leyendo, que puedes leer, no sé, cursos de milagros, la Torah, el Islam, lo que vas a ver, una serie de coincidencias mucho más que las cosas que tienen.
La misma voz, entonces, prestar la voz para una lectura en voz alta,
no leemos.
Ya es un regalo, ya es una gran aportación. Nosotros ahora para el curso de verano queremos que los niños escuchen a la gente que les lee en voz alta.
Claro que sí. Bueno, pues gracias, Adriana, por
venir al programa. Muchísimas gracias. Se acaba nuestro programa tan rápido que se nos va a esta hora, ¿verdad?
Sí. Gracias a Jorge Cuen, controles también.
Sí.
Y nos vemos la próxima semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.